Buenos días, jueves 10 de septiembre, soy Carlos Moreno, el Pulpo, y al igual que tú, ya estoy trabajando. Son las 5 y 5 de la mañana y a esta hora o estás intentando dormir o ya te has puesto en marcha para poner las calles con nosotros. Tu actividad es fundamental para que España continúe creciendo. Es increíble la de gente que ya está currando, que si panaderos, que si los investigadores, que si la policía, que si la Guardia Civil, que los conductores que cruzan la península, los conductores de todo el mundo que nos escuchan a través de internet, los que limpian las calles, los que las conservan, los que están en las carreteras, los camioneros, el 112, las emergencias y, por supuesto, la gente que tampoco puede dormir, la gente que está en la cama intentando dormir y que nada, que está con la oreja planchada y que no hay forma. Ayer Adela nos decía que nos acordásemos de la gente que ya puso en su día las calles, la gente mayor que también escucha COPE por la noche. Pues un abrazo muy fuerte a la gente que no pega ojo y que, por supuesto, nos acordamos, porque si no fuera por vosotros, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Siempre nuestra admiración al solito, al que está enfermo, al que necesita que le echen un cable. Siempre estamos con el más débil. Siempre estamos, de manera sincera, con todos vosotros. Y poco más, decirte que tenemos un Twitter, @ poniendo calles, un teléfono gratuito para que nos llames y nos cuentes qué estás haciendo, cuál es tu trabajo, cómo se te presenta el día. Y te damos las gracias por hacer con nosotros el único despertador de la radio en directo a estas horas. Gracias por estar aquí. Los ponedores de calles, nos ponemos ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En directo me dicen las chicas que están al otro lado de la cabina del estudio que hay un montón de llamadas y creo que Juan ha tenido suerte de que nos lo pasan al estudio. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela, entre Calahorra y Tudela.
Ah, Calahorra y Tudela. Joder, qué huerta hay allí, macho.
Pues sí.
Madre mía, ¿y qué haces ahora? ¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión, voy con un tráiler. Y he salido esta noche de Bilbao y me dirijo hacia Barcelona, hacia Montmeló.
¿Vas cargado?
Voy cargado, sí, señor.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
¿Envases metálicos?
Sí.
Ajá. ¿Y que se han fabricado en Bilbao y que van para Barcelona?
Exacto.
Qué bueno. ¿Y llevas mucho tiempo trabajando ahí en el camión?
De camionero, 31 años.
Madre mía. ¿Y cuántos puntos del carnet te han quitado?
Pues, mira, dos.
¿Y por qué?
Por pasar por un pueblecito que pasó durante hace ya 20 años y paso cada día por allí con el coche.
Sí.
Y me despisté y me saltó un semáforo de esos que hay con cámara.
Vaya.
Sí. Y nada, y me quitaron los dos puntos.
Ah, vea, tú tienes carnet de conducir, ¿no?
Yo sí.
Ajá, vale, perfecto. Oye, Juan, ahora nos está escuchando, por ejemplo, Enrique y José Manuel, que son dos guardias civiles que están en Valencia. ¿Quieres decirles algo?
Pues nada, que me parece muy bien la labor que hacen, que yo creo que son muy buenos de la carretera.
Sí.
No por hacerle la pelota, sino porque es verdad.
Uh-huh.
Y cuando los necesita realmente, te dan una mano.
Qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo te queda hasta llegar a Barcelona?
Pues mira, yo calculo que unas 6 horas.
6 horitas, con lo cual tendrás que hacer ¿cuántas paradas?
Una de 3/4 de hora.
¿Y en esos 3/4 de hora qué es lo que haces?
Pues echarme a dormir.
O sea, que tienes encima del volante, digamos, como una cama.
Exacto, tengo una litera.
¿Y en 45 minutos no te levantas casi peor?
No, no.
¿Descansas?
Exacto.
Ahora me tienes que decir, por favor, un sitio bueno para comer en ese trayecto, desde Calahorra hasta Barcelona.
La Pepa.
¿La Pepa?
¿Qué?
La Pepa. Estamos apuntando y vamos a hacer un registro sobre los mejores sitios de carreteras para comer. Melendi me ha comentado uno que mañana os voy a contar y este puede estar muy bien. La Pepa, ¿dónde lo encuentro?
A ver, saliendo de Zaragoza hacia Barcelona, en la Nacional.
Vale, en el sentido Zaragoza a Barcelona, ¿no?
Bueno, o al revés. Saliendo de Zaragoza hacia Barcelona, a mano izquierda. Y si no, antes de llegar a Zaragoza.
Estupendo. Estupendo, Juan, muy bien. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Hay un montón de camioneros escuchándonos. Dirígete a tu sector, por favor.
Pues nada, que vaya todo bonito y que tengan suerte en la ruta.
Hecho, muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Recuerda, ya eres un ponedor de calles.
Muy bien.
Gracias, Juan.
Hasta luego. Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, en tan solo 50 minutos, Herrera en COPE. ¿Qué habrá preparado Herrera, Daniel Trigo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Entre otras cosas, la entrevista a uno de los personajes del día, por motivos muy diferentes a los que podríamos imaginar, ¿verdad? Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular, que si abrimos los periódicos es protagonista más.
Se va a
por
casar.
Su próxima, uh-huh. Por su próximo enlace, el próximo, ¿sí?, 18 de septiembre en Vitoria con su novio, que por otra cosa, más que él, la cuestión de si el presidente Mariano Rajoy acudirá
o no
al enlace.
¿Sí?
Están con esta especie de debate, no llega a polémica, lógicamente, es solamente una cuestión interna del partido, ¿verdad? Y además es una cuestión privada, si asista o no el presidente, ¿no? Pero es de lo que más se ha hablado de Javier Maroto, aunque con él hablaremos de muchas otras cosas cuando faltan menos de 24 horas, por ejemplo, para que empiece la campaña electoral en Cataluña, ¿eh? Y lo que te rondará y Morena.
Eso va a dar mucho juego, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. A las 11:30 de la mañana tenemos una entrevista muy interesante con Víctor García de la Concha.
El de la Víctor
García de la Concha, que es el actual director del Instituto Cervantes, pero que además, como fue el máximo mandatario de la Real Academia Española, pues siempre es una delicia tenerle en nuestros micrófonos. Todo esto, a todo esto sumamos como siempre los fósforos a partir de las 10 de la mañana.
Qué buenos.
Y el análisis de todo lo que sucede en España y en el mundo a partir de las 8 de la mañana, hoy con José María Fidalgo, con Salvador Sostres y con Antonio Gómez Marín.
Ah, pues el programa cargadito, perfecto, Daniel.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta ahora. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Aerosmith sonando en Poniendo las Calles en COPE. Estamos en directo contigo. Además, estamos ahora mismo recibiendo mogollón de llamadas en el 950-6006. Y creo que tenemos a Jesús, que está en Extremadura. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente.
Ajá, pues sí que te quedan unas horitas, ¿eh? Por lo menos 8.
Bueno,
por eso ha madrugado tanto.
8 no.
¿No?
No.
¿Cómo cuántas?
6. Haciendo la paradita buena, 6.
Bueno, ¿y en qué vehículo vas?
No, voy en un turismo.
Ah, bueno. ¿Y por qué vas ahora en un turismo? Hacia...
Pues porque voy a ver una partida de una mercancía, sí. Por si está en condiciones, si nos arreglamos con los dueños, pues por comprarla.
Ah, qué
vaya.
Bien.
¿Que eres comercial?
Sí, soy comercial, sí.
Uh-huh. ¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Además, es buena gente donde voy y no, ya no es la primera vez que voy, ya hace muchos años y no hay ningún problema. Generalmente se hacen las cosas. O sea, no es gente que sabe lo que vale su producto y sabe que luego hay que venderlo, entonces no sabe lo que es el mercado.
Oye, ¿y qué tal es la ruta que te espera por delante? ¿Te la has hecho ya alguna vez?
Sí, hombre, esto sí. Yo he ido de Zaragoza a Extremadura y a Sevilla, he ido muchas veces.
Ah, ¿y por dónde vas? ¿Por la Ruta de la Plata?
No, cuando voy a... La ruta normal es hago Sevilla, si hago Sevilla y Extremadura a la vez, la Nacional 2,
sí.
Madrid, Sevilla y luego cuando iba por la Ruta de la Plata, Badajoz, Cáceres y luego la vuelta a Zaragoza.
Madre mía. ¿Y tienes ya previsto ese sitio donde te vas a parar a tomar esa tapita que dice aquí es que no me puedo dejar de tomar el jamoncito?
Hombre, yo me tomo un desayuno en el kilómetro 113 en la Sala Piedra. Me tomo un café con leche y una tazadita. Y luego voy a una finca que me dan, siempre que voy me sacan un poquito de queso y un poquito de jamón. Tomamos un tentempié fuerte sobre las 12, la 1 de la mañana.
Qué bueno.
Y luego ya me vuelvo para Zaragoza.
Estupendo.
Pero para comer bien,
sí.
Hombre, se come en muchos sitios, ¿eh?
A ver, ¿dónde?
En Calatayud, en el Escartín, se come fabuloso.
Ah, en Calatayud. A ver, y dime el sitio, por favor, Calatayud.
En el restaurante Escartín.
¿Jarqui?
Escartín.
Ah, Escartín. También he tenido Jarqui.
Escartín. Está en la carretera de Soria.
De Soria.
Al lado mismo de la Puerta de Soria.
Al lado de la Puerta de Soria. Soria con una S, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Puerta de Soria. Vale, perfecto. Juan. Madre mía.
Jesús Juan.
Perfecto. Pues qué crack. O sea, tienes controlados los sitios para parar a comerte tus cositas, ¿eh?
Hombre, normal. Es que es una cosa importante que tienes que tener. ¿Dónde tienes que parar?
Claro, no, me parece perfecto. Por eso queremos hacer aquí una guía. De aquí a 8 o 10 años vamos a editarla. Ya verás qué guía más completa.
Bueno, pues ya está. Pues yo cuando la tengas, si hace falta invitarte en el jardín, te invito.
Oye, qué bueno. Pues nada, pero pondremos tu nombre de que ese sitio no lo has dicho tú, ¿vale?
Venga, vale.
Jesús, que tengas buena ruta.
Gracias, y gracias por el programa, ¿eh?
Bueno.
Os escucho, normalmente os escucho desde la cama.
¿Ah, sí?
Pero es que hoy he tenido que levantarme pronto.
Bueno, pues entonces hoy eres ponedor, auténtico ponedor de calles.
Está 35 años levantándome a las 3 de la mañana, ¿eh?
Madre mía, pues nada, a ver si me acostumbro yo, como tú.
No te acostumbres, que eso es malo.
Ya, pero nada, no me queda otra más que acostumbrarme.
Nada, bueno.
Hasta luego, buenos días.
Un abrazote.
Saludos a los de los Mercas, que son los que curran de verdad.
Pues sí, pues saludamos a los Mercas, claro que sí. Jesús, un abrazote.
Venga.
Hasta luego. Sintonía de ZZ Top, sintonía de motor, y Alfonso García ya está en el estudio. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Qué gozada la de gente que está ahora mismo con un motor entre las manos, ¿eh?
Sí, es verdad, ya lo creo, con la rosca, como dicen ellos, entre las manos.
Es verdad.
La rosca entre las manos.
Y tú, como profesional del sector del motor, estarás orgulloso de toda esta gente.
Por supuestísimo. Además, yo digo siempre lo mismo. Mi padre no era transportista, pero como se lo hubiera sido, porque hizo muchos millones de kilómetros, obviamente con un turismo en este caso, pero le tocaba viajar por razones de trabajo. Lo que en aquella se decía viajante o representante comercial. Hoy en día me imagino que tendrá un término mucho más rimbombante y más,
claro,
más inglés, más anglosajón, por así decirlo.
Bueno, Alfonso, tienes que tener cuidado con lo que dices, que enseguida, en cuanto comentamos algo, luego nos llaman para decirnos uno que conduce con el rebufo, otro con... O sea, que la gente está pendiente de lo que estamos diciendo.
Me andaré con cuidado.
Y me parece fenomenal. Y lo que me has contado, que de lo que me querías hablar hoy, de darme una solución contra los conductores suicidas, da un poco de miedo, ¿no?
Da un poquito de miedo, efectivamente. Aunque también es verdad que hay veces que cuando damos la información, o se da la información de si es conductor suicida o es un conductor homicida, yo ahí tengo muchas veces mis dudas. No niego que haya gente que en un momento dado tenga esa actitud al volante o pueda tenerla, no la entiendo. Si es verdad también, y todos alguna vez hemos tenido esa duda o no, en esa indicación que, vuelvo a repetir, nos ha hecho dudar y hemos podido entrar por donde no debíamos. Me refiero, es decir, el entrar
a
una autovía,
yeah,
en sentido contrario. Y cuando estás dentro, a lo mejor...
Es difícil salir.
Primero no sabes, es difícil cómo reaccionar, salir, claro.
Y a lo mejor hasta no te has dado cuenta. Por ese motivo digo que también a veces, cuidado esos puntos de duda, de señalización. La señalización es importantísima, hablamos siempre del firme. Pero una señalización errónea o confusa es responsable, por supuesto, de ese posible accidente o accidentes.
Es que claro, es peligroso, claro que es peligroso.
Claro que, fíjate, hay esta nueva solución que no es mía en este caso, que es de la firma Bosch, y que están desarrollando y que estará disponible este próximo año 2016, es una solución que va a alertar a los conductores que circulen en dirección contraria a la vía. ¿Cómo funciona? Pues el sistema compara los movimientos, obviamente, siempre a través de esa electrónica, de esos movimientos reales del vehículo con la dirección permitida en la vía. Si no coinciden, pues el sistema emite una señal al conductor de alerta y a la vez lanza un aviso al resto de los conductores que se aproximan a su posición. Para ello, ¿qué es necesario? Pues que los vehículos estén interconectados vía internet o a la nube. Esto es realmente importante y por lo tanto se puede hacer a través de que el sistema vaya colocado en el vehículo o que vaya siendo a través del propio teléfono móvil del smartphone.
Vale, o sea que el propio teléfono sea el que le dé el paso a la cobertura y le pueda dar la información.
Exactamente, es simple. Eso o el propio sistema de infoentretenimiento que tiene el propio vehículo, de posicionamiento del vehículo, y que de alguna forma interconecte,
claro,
a los vehículos. Eso es lo importante, que estén todos los vehículos que estén circulando por la vía estén interconectados. Por ejemplo, en Alemania hay un dato muy curioso. Cada año, vía radio, hay 2.000 alertas de este tipo. Y según estadísticas, más de la mitad acaban accidentes antes del primer kilómetro. Por lo tanto, es muy importante que esos errores, véase por el tema de señalización, errores por parte del conductor o simplemente por la actitud homicida o suicida,
claro,
del conductor, me niego a llamarlo de kamikaze, homicida o suicida, obviamente pueda alertar al resto de los vehículos que alguien pues va en sentido contrario.
Pero qué horror, es que da miedo, ¿eh?
Da mucho, mucho miedo. A mí me ocurrió una vez hace años y realmente lo pasé muy, muy mal. Y lo sorprendente es que sigo pensando, después de aquí dándole muchas vueltas, aquella persona no se había dado cuenta que iba en sentido contrario. Una persona bastante, por cierto, bastante mayor.
Bueno, es que a veces también encima, si eres ya mayor, pues tienes más papeletas, claro.
Los despistes. Que los podemos tener todos, mira, incluso siendo más jóvenes.
Hay una rotonda en Las Rozas que está al lado de un gran área comercial, sí, que quieres incorporarte para evitar entrar a ese parking y meterte a otro. Y que si no estás muy atento, te metes justo en la salida de la M50. Entonces, a mí me ha pasado, o sea, yo he llegado a meter el morro del coche en dirección contraria y vi de lejos que venía un coche y me tuve que situar a la izquierda y me asusté, claro, y fue un despiste. Y luego te pones a mirar la señalización y es que no existía, ahí no había una señal de prohibido, no había.
Exactamente, por lo tanto, aquí la responsabilidad es compartida. Pasa que es muy fácil siempre decir, la culpa es del conductor, es un suicida, es un homicida. Pero cuidado con esa señalización o confusa o inexistente. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande por parte de la administración, la que corresponda a la vía.
Alfonso, tú que eres un profesional, además eres el responsable de COPE Auto, un programa que se puede escuchar en la página web de COPE. Cuéntame, para el tema de los niños, para que viajen en los coches, ahora que ya los peques están en el, sí, colegio, cuéntanos cosas para que vayan de forma segura.
A ver, hay en esta cuestión de la vuelta al cole y que cada año se repite y en la que debemos y somos todos partícipes, es decir, todos somos agentes, no solamente los críos, no solamente el conductor, sino el tutor, el conductor del autobús escolar, aquellos padres, abuelos o tíos que llevan a los críos a pie, porque hay muchos críos que van al cole a pie y esa ruta debe ser lo más segura posible. Si vamos por el apartado del automóvil, El transporte particular, asegurar siempre que el niño está colocado bien en su sillita, con el cinturón puesto. Mucha atención. Sí, es verdad que me dirán papás y mamás y abuelos que esto es un engorro, que van con prisa. Cuidado. Ese yo creo que es el gran, grandísimo problema. Tanto a pie, en autocar, como en coche particular. Las prisas son muy malas consejeras. Esas prisas que vamos por la mañana, al final, a la postre, va a hacer que cometamos errores.
Claro.
Un punto importante, cuando llegue el invierno, el niño abrigado, de acuerdo, tiene que salir de casa abrigado, pero si colocamos al niño en la sillita con ese abrigo, ¿qué ocurre al colocar los cinturones? La sujeción, va a haber una holgura, por lo tanto, en caso de frenada brusca, esa holgura va a hacer que el niño se desplace, y desplace su cabeza y desplace su cuerpo, por tanto, no va a servir para nada, hay que quitar el abrigo. Sé que es un engorro, sé que la mayoría no lo van a hacer, pero pasa lo mismo que en los adultos, exactamente lo mismo. Otra cuestión que yo he visto, y se ve muy habitualmente, mamás y papás que meten al niño en la sillita, elemento de retención infantil, con la mochila puesta.
¿Qué dices? Yo eso no lo he visto nunca.
Lo del abrigo eso... tengo que reconocer que yo también lo he hecho, porque vestir a un niño de 16 sí. meses...
No es fácil.
Es horroroso. Hasta que le pones el gorro, la bufanda, sí. el abrigo, le metes en el coche y cuando le metes en el coche le quitas el gorro, la bufanda, el abrigo, luego le vuelves a sacar sí. y le tienes que volver a vestir. Pero bueno, ahora ya sabiendo que no es recomendable, no volveré a hacerlo. Pero hombre, ya lo de la mochila me parece exagerado.
Vale, vale, lo he visto.
Y las mochilas que llevan los niños ahora, que son del porte de 25
sí,
centímetros.
Sí, 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 sí. Otra cuestión importante, mucha atención con el cuello, sobre todo en el caso de los más pequeñitos. El cuello, porque normalmente se quedan dormidos. El sí. cuello sufre sobremanera, no está formado y es el punto mayor de lesiones.
Por cierto, Alfonso, yo que tengo sí. un bebé de 8 meses, ¿a qué edad es recomendable que ya vaya mirando hacia adelante? Porque de momento llevo a la bebé mirando al sentido contrario de la marcha, que sí. es como debo llevarle. Pero no sé en qué momento la puedo ya cambiar.
A ver,
el pediatra nos comentó que cuando estuviera, bueno, ya sujetara el cuello, y, pero bueno, ¿a qué edad más o menos?
Pues
a
cuando
ver,
reconozca el paisaje.
Qué lástima. Es que la pobre se aburre, también es verdad. Claro. La Mira, llevas mirando.
Los que más saben y más avanzados están y desarrollaron las primeras sillitas infantiles fueron los suecos. Son los que más atención han tenido siempre al tema de la seguridad y sobre todo el tema de los críos. Ellos recomiendan, incluso hasta los 4 años, tienen que llevarlos en sentido contrario a la marcha. Sí. Sí, sí, sí. Es un poco, ellos lo basan en la misma idea que se utiliza cuando un astronauta sale en un cohete. Va en sentido contrario a la marcha. Y estamos hablando de adulto. Esa es la base y eso es recomendación. Pero cuidado, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo mejor, porque el cuello tarda mucho en formarse. Y de alguna forma ese latigazo cervical no lo va a sufrir si va en ese sentido contrario a la marcha. Por lo tanto, es importantísimo. Otra cuestión, volviendo al tema de los críos. Fíjate que el tema de no utilizar el cinturón, las sillitas infantiles, el engañar, los truquitos, el no ajustar bien esa silla, ese colchón, es muy habitual en los viajes cortos, en estos viajes, recorridos cortos, llevar a los críos al cole. Y otro punto muy importante en el que se ve implicado el coche particular y es la doble fila. El 40%, el año pasado, el 40% de los vehículos particulares aparcaban en doble fila. El 20% en tercera fila. Y aquí está el gran riesgo. Cuando el crío se baja o se va a subir al vehículo particular, en ese sortear los coches, ahí es donde está el gran riesgo. Ocurre un poco más de lo mismo con el tema de los autocares escolares. El subir y bajar de los autocares cuando más riesgo hay para los más pequeños. Cuanto al tema del autocar, ¿qué exigir? Padres, tutores y abuelos, pues que el autocar no tenga más de 16 años de antigüedad, que vaya identificado como transporte escolar. Recordemos que un autocar escolar siempre debe ir a una 10 kilómetros por hora menos que lo que permita el límite de la vía. Exigir siempre que el autocar donde vayan nuestros críos tenga cinturón de seguridad. Esto es importantísimo. Piso no deslizante y bordes de escalera en colores vivos. Habría muchas cosas más, pero yo creo que sería esto básicamente lo que deberíamos atender al tema del transporte escolar. Y otro punto, a pie. Debemos tener muy en cuenta todos, pues repito, todos somos responsables de esa seguridad vial infantil en la vuelta al cole durante todo el año, es prestar mucha atención al límite de velocidad, respetarlo al máximo. Aquí sí que no hay tutilla, yo diría. Y luego otra cuestión muy importante, los críos, normalmente, hasta una determinada edad, no tienen desarrollada la vista. Su visión no es como la del adulto, que es de 180 grados, sino que el niño, como máximo, tiene un 120 grados de visión periférica, por lo tanto, por así decirlo, lo que le venga de un lado y de otro va a tener más dificultad que un adulto para verlo llegar.
Claro.
Es muy importante. Y yo diría que enseñarles ya desde pequeñitos, si van a pie al colegio, esa ruta más segura, esos puntos donde pueda haber más riesgo, y luego también es verdad, exigir más a la administración, la que le corresponda, que haya más vigilancia, más policía, más personas que estén controlando el entorno, por así decirlo, de la zona escolar.
Pues Alfonso, muchísimas gracias.
Muchas veces.
Bueno, pues nada, la semana que viene gracias, ya te vemos por aquí. Si quieres más información sobre el motor, tienes el programa de Alfonso que él mismo dirige, que lo tienes en la página web de COPE, está online, que se llama COPE Auto. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. En 30 minutos comienza Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Mucha vida, mucha esperanza, siempre buen rollo, siempre alegría. A las 5:31, hora menos en las Islas Canarias, y el teléfono gratuito del estudio en Poniendo las Calles, que no deja de sonar. Es increíble la de ponedores que hay poniéndose en marcha, poniendo las calles y levantando España. Me encanta. Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, buenos días, hola, Paco. Buenas. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Así es, así mismo.
¿Y en qué parte de Madrid estás, Paco?
Pues en la chula de Madrid, en la calle Alcalá.
¡Ole! Aquí al lado, además.
Nos llaman muchos, ¿verdad? Barreneros, sí.
Hay mucha gente de tu gremio. ¿Qué estás, con un auricular en la oreja?
No, estoy con el manos libres, no manos libres, los auriculares.
¿Tienes dos?
Sí.
O sea, ¿te ponen los dos?
Claro.
¿Y entonces cómo oyes que el cepillo está pasando
sí,
bien
sí,
por el
oye,
suelo?
Sí, se oye. Si tengo aquí un motor auxiliar detrás de mí, lo oigo. Ajá. Pero sí, se oye.
Ah, estupendo.
Y estamos acostumbrados ya.
Ah, Paco, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, ya me queda menos.
Ya te queda menos. ¿Y está muy sucio Madrid?
Pues bastante, porque ya sabes que con el tema es una llamada reivindicativa también.
Bueno,
con el tema del ERTE, ¿sí? Que nos han aplicado a todo lo de la limpieza pública viaria, pero nos han dejado en bragas, como así se dice.
O sea, que seguís ahora con el ERTE, con el cambio de ayuntamiento y todo.
Sí, a ver si la Manuela Carmena nos echa una manita.
Bueno.
Y nos quita el ERTE.
Bueno, pues, o sea, que lo han renovado, o sea, ha continuado.
Sí, tenemos el ERTE hasta el año 2017.
Joder, pues os ha hecho una mano pero al cuello, ¿no?
No, pero la Carmena no tiene culpa, es la que nos puede arreglar la situación.
Bueno, pues nada, entonces ella ha dicho que lo va a arreglar todo, con lo cual me imagino que lo tiene arreglado enseguida. Cuando se produzca me llamas.
A ver si es verdad.
Claro, hombre. Escucha, ¿vas de fluorescente?
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Vas de color fluorescente?
Sí.
¿Sí?
Sí, de verde, con la franja fluorescente de seguridad.
¿Y vas con un carrito o con un...?
No, con un camión, una baldadora.
¡Ostras!
Echando agua a presión.
Ah, qué bueno.
Estos son los que nos empapan los pies.
Sí.
Lo que se llama baldeo mixto, sí.
Qué bueno. Escucha, ¿te hace compañía el programa?
Pues mucha compañía. Por la noche todo lo que sea así, que nos entretenga un poquillo, para pasarlo lo mejor posible, siempre bienvenido.
Mira, te saluda un compañero tuyo que está ahora mismo en Zaragoza, también limpiando las calles. Pulpo, saluda a Paco.
¿Me está saludando un compañero?
Sí, pero no, es que tengo yo aquí un Twitter encima de la mesa y te está saludando.
Ah, vale.
Entonces, pues, sí, saludo a Twitter.
Puedo echarlo de mi parte también, de aquí de Madrid.
Vale, pues mira, pues de eso se trata. Que sois muchos limpiando las calles, que eso es importante, ¿vale, Paco?
Sí, somos aquí en Madrid, tendría que ser 7.500, pero echaron 2.000, o sea que calculan unos 5.000 o 5.500.
Nada, eso lo tenéis solucionado en nada. Ya verás cómo en 2 meses estáis todos otra vez ahí colocados.
A ver si es verdad, Dios te oiga.
Pues seguro que sí. Paco, un abrazo fuerte, ya eres
hasta
ponedor.
Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego, Paco. Hasta luego. Adiós. Las 5:35, hora menos en Canarias, más de 30.000 ganaderos están convocados hoy en Santiago de Compostela para decirle a la Xunta y a los dirigentes de la industria láctea que así no se puede seguir. De las 10.000 ganaderías gallegas que producen el 40% de la leche de este país, más de 3.000 están a punto de cerrar. Día clave para estos hombres y mujeres y también para sus familias. Anxo Escariz es coordinador de la Organización de Productos de Leche y está al otro lado del 950-6006. Anxo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues está bastante tensa, porque llevamos ya un mes movilizando todos los tractores por las capitales, por los pueblos de Galicia, sobre todo en las comarcas lecheras, Y entonces tenemos unas, hicimos unas manifestaciones multitudinarias en todos los sitios, de mil y mil tractores y de tres mil personas en cada pueblo lechero, y vemos que no hay manera. La administración, la única manera de que se muevan es cuando empiezan a sentir el aliento detrás de las orejas.
Claro, o sea, cuando movilizáis es cuando la administración se pone en marcha, ¿no?
Claro, pero es que es un poco triste porque los ganaderos hay que ordeñar todos los días, y lo que significa, no se dan cuenta lo que significa andar con los tractores por las calles para un ganadero, ¿no? Porque las vacas no se puede cerrar el grifo y me voy de manifestación 3 o 4 días.
Claro.
Y entonces llevamos todo el mes, dale que te pego. Bueno, un poco más incluso, empezamos el 17 de julio con una gran manifestación sobre San... Y a partir del 1 de agosto, pues teníamos una atorada.
Estás de corte... Se te está cortando la llamada, Ancho.
Sí.
A ver, no te muevas, porfa, que se te estaba oyendo muy bien y hemos dejado de escucharte.
No me muevo, ¿no?
Vale, sí. Mismo, sí. Vale, ponte al lado de la vaca, que hará masa y seguro que tenemos mejor cobertura. Oye, escucha, me han dicho que estáis como mosqueados con Núñez Feijóo, ¿no? Que la postura del presidente de la Xunta no está siendo como vosotros esperabais.
Claro, estamos mosqueados con Núñez Feijóo, con la ministra, con el Rajoy y con todo Dios. Porque...
Agárrate a la vaca, agárrate a la vaca.
Ya estamos otra vez.
Vale, es que te pierdo la cobertura...
Te decía que cuando empezamos a manifestarnos, la consellera de pesca aquí de Galicia, pues decía que éramos unos arras, no teníamos tanto problema como decíamos, que bueno, que no estábamos cobrando la leche tan mal, y tuvo que pasar un mes para que empezara a decir que bueno, podía ser que había un problema, y después el Feijóo fue cuando empezó a decir, bueno, sí, tienen un problema grave, va a haber que empezar a mirarlo.
Claro.
Pero claro, pasó un mes entero. Entonces ahora ya la ministra también está diciendo que efectivamente que en España en general el tema de precios, y en Galicia en particular, mucho más grave. Y bueno, hasta que Rajoy acabó diciendo, pues sí, va a haber que... Estás dándole vueltas a la perra. Los ganaderos llevan 4 o 5 meses vendiendo la leche por debajo de su coste de producción. Están ya abocados, porque los bancos ya sabéis cómo se están...
Sí.
No perdonan una. Entonces, claro, se están empezando a devolver letras, hay problemas con los suministradores del pienso, con los del gasóleo.
Claro. Ancho, creo que hoy tenéis una reunión, vamos, representantes del sector con la ministra de Agricultura. ¿Qué esperáis de este encuentro?
Bueno, pues visto lo visto, esperamos poca cosa, ¿no? Porque ahora mismo hay un borrador que va bastante bien encaminado. Nosotros lo que buscamos, se está diciendo por ahí que estamos buscando un precio mínimo y que hay que fijar un precio base para la leche y tal. Pero eso lo hacía un gallego que se llamaba Francisco, que tenía un precio fijado para cada cosa, ¿no? Nosotros no estamos buscando eso. Nosotros sabemos que estamos en una economía de mercado y lo que buscamos es un marco estable que nos permita trabajar durante un mínimo de 2 años, ya mucho más. Pero... 2 años que haya un marco estable para vender nuestro producto y poder como mínimo amortizar las inversiones todas que tenemos, ¿no?
Ancho, se te escucha regular y me imagino que muchos oyentes no te van a poder estar entendiendo. De todas formas, desde COPE, desde Poniendo las Calles, te mandamos un fuerte abrazo a los agricultores, a los ganaderos de Galicia. Os deseamos que las negociaciones salgan favorables para vosotros, que estamos con vuestro sector, y te damos las gracias por escucharnos y por atendernos, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros.
Ancho,
gracias,
fuerte abrazo. Buenos días.
Vale, un saludo. Chao.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good.
Roy Orbison, fantástico ese Pretty Woman sonando en Poniendo las Calles en COPE, las 5:40, hora menos en Canarias, en tan solo 20 minutos, Carlos Herrera en COPE.
Gasol, Mirotic, Reyes, Rudy. ¿Te lo vas a perder? ¡Vamos, Pau! Vive este jueves la emoción de la Alemania-España.
Hacen piña los nuestros, cuerpo técnico, los 12 jugadores.
El Eurobásquet se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Les escuchamos en COPE y nos partimos de risa. Son precisamente el grupo Risa, que nos dejan cositas para compartirlas contigo a esta hora de la mañana, a las 5:41, y me gustaría que te pararas atentamente a escuchar lo que nos deja el grupo Risa.
Hola, Pulpo. Buenos días, madrugadores de España, trasnochadores impenitentes, en fin, ponedores de calles. Saludo a todos los que hacéis a esta hora de la mañana que el mundo gire. Bueno, aprovechando que debe estar haciendo calentamiento en la banda el locutor nuestro, Herrera Carlos, el otro día, en la hora de los fósforos, se suscitaba el tema del miedo, el terror a los animalillos, por pequeñicos y escuchimizados que estos sean. Bien, esta es la historia que le ocurrió a Maite. Vamos a echar un buen ratillo con esta historia. Era así una vez un oyente, amigo, que se llamaba Ricard, y nos dijo una vez, gastarle una broma a mi madre que tiene un miedo a los animales que no se puede aguantar. Esta es la historia de Maite y la iguana.
Dígame.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, Víctor...
Pues no, en estos momentos. ¿De parte de quién?
¿Y usted, Maite, puede ser?
Sí.
Encantado de saludarla, doña Maite. Mire, soy el transportista. Estoy de camino a la dirección que tengo para dejarles el animal. Entonces, para
decirle... ¿Animal?
Que llego a su domicilio a la calle 40, ¿verdad?
Sí.
Que nada, llegaré después de comer, como a las 4 de la tarde.
¿Habrá animal es este?
¿Habrá alguien allí para recogerlo?
Sí, pero ¿qué animal es este?
Un animal que nos ha... Bueno, que han encargado en la tienda, yo soy el transportista, y el animal... Bueno, de momento el animal va dormido, pero ojo cuando se despierte porque va sedado.
Bueno, vale, de acuerdo.
Es una iguana y...
Eso.
Como va sin comer, por favor, que pueda haber algo de... Me dice aquí el responsable algo de insectos, moscas o lo que usted pueda tener a mano, si es que tiene alguna tienda para comprar. Y lo que sí le digo... Y lo que sí le digo...
¿Un animal? ¿Y qué vas a encomanar? Ricardo, ¿qué vas a encomanar? Un momentito. ¿Qué vas a encomanar a la iguana? La están portando, ¿eh?
¿Oiga?
Hostia, por Dios.
Que la iguana necesita espacio.
¿Me está hablando en serio? De verdad, es que mi hijo... De verdad que lo mato, ¿eh?
Pues,
¿cómo
nos
va a traer una iguana?
Yo, a mí lo que me han dicho en Animalia, y ya está pagado y todo, a mí me dicen, yo simplemente...
¿Está pagado?
Yo voy a portes pagados, ustedes a mí no me tienen que abonar nada, lo que pasa es que va pasando el tiempo y veo que el animal este se va a despertar y vamos...
¿Se va a despertar el animal?
Claro, y yo no quiero que me dé un bocado.
Hostia, por Dios, ¿pero qué me está diciendo? Pero si es la primera noticia que tengo. Ricard, ¿es veritat això?
Bueno, es que va a ir a la...
¿Pero hagan como la una iguana sense dir res? ¡Ay, oiga, por Dios!
¡Oiga!
¡Ay, por Dios!
No, sí,
¿Cómo es posible que mi hijo haya pedido una iguana y no nos haya dicho nada? Dígame, por favor, ¿me deja un teléfono?
Pues sí, no, le digo, la iguana mide como metro y medio.
¿Metro y medio? Ostras,
sí,
por favor, dígame su teléfono, sí, por favor,
sí,
que
no,
le digo algo
tranquila,
enseguida.
Tranquila, tranquila, porque esto tiene su lado bueno. A mí me dicen que va a comerle todas las moscas, se va a ahorrar usted este insecticida... Y como cuando le vayan a robar a casa, van a ver un bicho de estos y los ladrones tiran para atrás.
Pues déjeme su teléfono, por favor.
Yo se lo dejo, pero usted, espera un momento.
Es que no quiero este bicho.
Momento, que se está moviendo. ¡Ay! Discúlpeme, que me ha mordido, mierda.
Ricard, ¿has encomanado una iguana o no?
Sí, bueno, va a ir a internet.
¿Pero la vas a encomanar? ¿Tú sabes que la encomanar las todas?
Sí.
Oiga.
Sí.
Que voy directamente, que se está despertando ya.
¿Pero cómo se te puede ir a encomar a una iguana?
Maite.
Ay, por favor.
Maite.
¿Qué?
Maite, que te la hemos colado.
Ay, de verdad, ¿eh? ¿Quién?
Es una broma de Ricard.
Ay, Dios. De verdad, ¿eh? Es que me lo creía y no me lo creía. Digo, de verdad, ¿eh? Ricard, no... Es que está con los bichos desde hace un montón de días que quiere un gato y ya me veía yo aquí con él. Digo, madre mía, este crío se ha puesto en internet y realmente ha hecho el pedido. Ya me estaba viendo aquí el bicho yo, por Dios.
Bueno, ya hemos echado el rato, pobre Maite, con la historia de la iguana. Casi que nos vamos antes de que la iguana se despierte. Así que mañana nos oímos. Buen día. A seguir poniendo calles como Dios manda, señores. ¡Vámonos!
Las 6 menos cuarto de la mañana, 5 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Por aquí tiene que estar él, Carlos Herrera. Buenos días.
Aquí en persona.
¿Qué tal estás?
Ah, espléndido. A pesar de que sea jueves, se acerca el viernes, que ya me pone malo. Pero...
Nos cambia el cuerpo, ¿eh?
Sí, a mí sí.
Nos cambia el cuerpo. Bueno, esta llamada me ha dicho el grupo Risa que te la dedicaban porque el otro día con los fósforos hablabais de los animalillos que a la gente le daba un poco de repelús, ¿no?
Sí, no, hablábamos del miedo terrorífico a los perros, aunque fueran perros muy chiquititos.
Madre mía.
Pobrecitos.
Pues fíjate la que le ha montado esta señora, ¿eh?
Sí.
Es increíble. Bueno,
que el niño tiene delito, ¿no?
Hombre, el niño era un poco capullo porque él se atrevió a pedir una iguana por internet. Eso sí que lo llegó a hacer. Bueno, ayer era el cumpleaños de Michael Bublé. Se nos quedó en el tintero la versión que él hizo sobre la banda sonora de la película La Pantera Rosa. Ajá. Y te la he traído para recordarla. Mira.
Mira.
Es fantástico.
Parece que dice paso de todo.
Paso de todo.
Fa subito.
Es un fenómeno este chico. Qué elegante.
Mira el viento. El contrapunto del viento es perfecto. Y luego además la cuerda que hay por debajo. Fíjate, la cuerda es constante, permanente. Hace una cama de sonido única. Fíjate.
Parece que te gusta, ¿eh?
Sí, me la conozco.
Jolín. Es verdad, parece que dice paso de todo.
Sí. Y la percusión es fantástica en esta grabación. Fantástica. Mira. If you're ever gonna hold me, mira la cuerda. It had better be
tonight. Wow, y su voz. Or somebody else may
hold me, and they might make me feel just. Él está muy bien en la canción, pero todo lo que le rodea.
Claro.
Es perfecto.
Las producciones de muchísimo dinero, Carlos.
Sí, señor.
Y un directo que tiene este tío, tiene un directo que es increíble. Michael Bublé con la versión de la banda sonora de la película La Pantera Rosa. Hoy tenemos un cumpleaños muy especial. Sé que él, a lo mejor el nombre completo, no todo el mundo le conoce, pero sí por el apellido. Su nombre es José Montserrat Feliciano García. Es cantante, sí, es músico, señor. Compositor de Puerto Rico y considerado el primer latino en introducirse al mercado y de la música en inglés. Él fue el que abrió la puerta a otros artistas cantando en español. Y esta canción me encanta, encanta.
Ay, cariño. Sí, muy bueno. Es una segunda época de Feliciano. Feliciano tiene, para mí, a mi entender,
sí,
dos o tres grabaciones que son únicas e incomparables. Especialmente una,
uh-huh,
que es la versión que hace de del Rain. De los y alguna que otra canción de los Doors, como él dice, los Puertas. Yo me lo traje un programa de televisión,
sí,
y él lo traduce de todo. Te voy a cantar algo del grupo Los Puertas.
Los, sí, Puertas.
Los Puertas. ¿Qué son Los Puertas? No, Los Puertas son efectivamente los Doors, ¿no? Los de Doors. Jim Morrison.
Sí.
Y ese Rain a mí me parece de lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo.
Fíjate que yo cuando me puse a preparar este espacio, he descubierto que en el año 64 graba su primer
disco.
Light
My Fire, no lo olvides, la versión de Light My Fire, que me olvidaba. Dime.
Si te la tengo aquí preparada.
Ah, bien.
Te la tengo aquí preparada. Además, se la lleva a un terreno muy especial, ¿eh? Fíjate qué tempo lleva.
Sí, él es un excelente guitarrista, además, ¿eh?
Sí, un virtuoso. Excelente. Sí. Y además, qué puntazo que la guitarra que toca es una guitarra española.
Sí, señor.
You know that it would be untrue You know that I would be a liar if I was to say to you.
Y no olvides cuando Feliciano revienta en España. Y revienta con una canción bellísima que es el Qué Será, de la que hace una versión única, te acordás. Qué será, qué será, qué será, qué será de mi pueblo, qué será.
Creo que
pueblo mío,
esta, ¿no?
Que estás en la colina.
Mío, que estás en la colina.
Qué bonita canción.
Tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Qué canción tan bonita, por Dios.
¿Qué será de mi vida?
En el 64 graba su primer disco con solo 19 años. Hasta hoy
sí,
ha publicado 60 discos, Carlos.
Sí, señor. Ya mañana se verá. Será, será lo que será.
Será lo que será.
Y ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo.
Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo.
Me encanta.
Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida. Tengo que marchar.
Ahora eso sería el estribillo, ¿no?
Sí, señor.
Me parece un crack. Galardonado con 45 discos de oro y platino. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y firmó grandes canciones de la historia de la música. Pasó la vida pensando y versionando canciones como este Like My Fire que escuchábamos antes, del 82, o esta canción que también me encanta, Carlos, y que la compuso en el 82 y se convirtió en todo un número uno cantando con Ann Kelly, Para Decir Adiós.
Para Decir Adiós,
Esta canción me pone así tristón, ¿eh?
Oh. Pues tiene una grabada Después de ti, que grabada con Cristian Castro, que te la aconsejo porque es soberbia. Cristian Castro es un magnífico vocalista mexicano, como los mexicanos son grandes, grandiosos artistas, grandes intérpretes y grandes compositores. Y la unión de Feliciano y Cristian Castro dio esa canción que es enorme, enorme, enorme. Después de ti, ¿qué? No te la pierdas.
Pues la voy a buscar. A mí de Cristian Castro me gustó mucho una canción que sacó, no sé si la conoces, Buenos Días, Amor, Amor.
Sí,
amor.
Esa era de José José.
¡Qué buena!
Sí, esa es una canción que el gran José cantó ya en los 70 aproximadamente y ha hecho una versión.
¿Ah, era versión?
Sí, sí, es una versión. Esa es de José José.
Qué bueno, pues nada, te buscaré la otra, la disfrutaremos aquí en la del pulpo en COPE. Y que sepas que este Hot Stuff de Donna Summer fue grabado y publicado en el 79 en el disco Bad Girls. Y esta es la primera vez que se le introduce a una canción de Rhythm Soul, un poquito de este tipo de música, la guitarra eléctrica. Y esto abrió la puerta a un montón de un estilo nuevo musical que abrió Donna Summer en el año 79. Esta canción me vuelve loco, ¿eh?
Sí, señor. Aquel era un gran disco, el Bad Girls.
Sí.
Un gran disco.
Lógicamente, esta canción y la producción le llevó a conseguir el Grammy a la mejor canción de rock. De rock.
Sí, de rock. Porque hasta ese momento, esta mujer hacía la música disco que había inventado, fíjate, Giorgio Moroder.
Sí, justo.
Exactamente, Moroder en Alemania. El sonido salía de Alemania, ese sonido concreto de Donna Summer, que en un principio la gente creía que era un fake, ¿no? No existía Donna Summer, era una... Bueno, un invento, una cantante de estudio, etcétera.
Una Milli Vanilli, ¿no?
Exacto. No, pues al final se demostró que era una señora soberbia. Pues sí, te murió hace poco.
Sí. Pues Carlos, un placer. Llegamos a las 6, te toca a ti, disfrútalo y gracias.
Ea, que me alegro de saludarte.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.